Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y ahora que vamos a pensar en tu palabra, en cosas que hemos leído muchísimas veces, ayúdanos. Y ayúdanos a salir con alguna imagen clara de lo que tú eres para nosotros y de nuestra relación contigo. Y también, quizás a veces en nuestra apatía de nuestra relación o en nuestra religiosidad o en nuestra forma de ver todo tan frío y tan distante, ayúdanos y ayúdame a entender una relación personal cercana, muy cercana, con un Dios personal y cercano. Y Señor, necesitamos que seas tú quien traduzca las palabras para que nuestros corazones y nuestras mentes entiendan. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, voy a confesar que escribir lo que voy a compartir con vosotros me resultó muy, muy fácil, pero cuando estaba ensayando, que casi nunca ensayo mucho, cuando estaba ensayando, digo, es que me estaba atascando todo el rato. Digo, pero qué espeso, qué me pasa así en la boca, que no me salen las palabras, las diapositivas no encajaban una con otra. Y así empiezo, porque es que me siento como atascado con lo que voy a compartir con vosotros. Gálatas 5, y miramos versículos 16. Mira, si tienes Biblia, usa tu Biblia, porque no va a aparecer en la pantalla. Es un pasaje muy conocido. El título que suele aparecer en las Biblias es Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y todos sabemos los frutos del Espíritu, que decimos los frutos del Espíritu. Y es el fruto del Espíritu y sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Vale? Todo eso. Y siempre que leemos esta frase, este versículo, nos cae como una especie de losa de condenación porque decimos, bueno, vamos a empezar, el fruto del Espíritu, amor. Ah, esto no voy mal. No va mal la cosa. Vale, y luego empiezas a decir, bueno, el fruto del Espíritu es amor, los demás que son, pues añadidura del amor, lo que sea, pero ya hablaremos del amor más adelante. El siguiente, gozo, ahí depende, ¿no? Y amor, gozo, paz, a ratos. Paciencia, ya, ahí sí que ya la hemos liado, ¿no? Y tampoco hay que buscar ejemplos muy lejanos para ver que de paciencia carecemos mucho. Piensan esta mañana, seguramente, cada domingo para venir a la iglesia es una pelea, pero que sepas que no solo es en tu casa, que es en la de todos, hasta el punto que sepas que yo descubrí la fórmula. La fórmula para venir yo en paz a la iglesia es que yo me vengo solo antes y ya está. Y ya la familia que llegue cuando quiera, no hay ningún problema. ¿Tú también haces eso? ¿Ves? Siempre hay formas de encontrar la paciencia. Bueno, y vas mirando todo eso y luego dice, mira, porque los que vivimos en el Espíritu andemos también por el Espíritu, versículo 25. Pero tú lees los frutos del Espíritu y dices, es como que te dice, ¿cuánto me falta a mí para conseguir todo esto? Porque si ya me quedaba en el tercero y ya me atasco, es que yo no ando en el Espíritu. ¿Entendéis un poco todo eso? Lo que queremos es hablar de los frutos del Espíritu, pero no para que caigan como una condenación, sino usar los frutos del Espíritu para ver cómo los frutos del Espíritu se contraponen muchas veces a lo que la sociedad nos habla sobre ese concepto. Hoy hablamos sobre el gozo, lo que la sociedad piensa sobre el gozo, o lo que es el gozo, pero lo que la Biblia dice que realmente puede darnos el gozo. ¿Cómo puedo yo caminar o andar en gozo? Yo quiero, porque yo camino en el Espíritu. La contraposición a caminar en el Espíritu es el versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, 19, y manifiestas son las obras de la carne. O andas en el Espíritu o andas en la carne. Entonces, mi mente, o tengo paciencia y ando en el Espíritu, o no tengo paciencia y ando en la carne. Y entonces, ¿qué pienso de mí? Que no ando en el Espíritu. Gozo. O ando con gozo, siempre gozoso. Y por gozo, la verdad es que la traducción de gozo es alegría, contentamiento, estar, no sé, es eso, es estar contento, no hay más. O estoy siempre contento y ando en el Espíritu, o no estoy contento y ando en la carne. Pero si soy cristiano, yo quiero seguir a Cristo y quiero andar en el Espíritu. Entonces, este pasaje y este versículo, que es el que vamos a estar mirando cada uno de los del Gálatas 5:22, vamos a estar viendo cada una de estas partes, es cómo conseguimos o qué es lo que nos ayuda a vivir en gozo. en este caso es el que vamos a tratar, en el gozo. Pase lo que pase, ¿qué nos puede ayudar a vivir en gozo? Y también, ¿qué nos puede ayudar a vivir con vidas que sean sin condenación? Yo no quiero vivir condenado cuando no hay gozo en mi vida, o cuando no tengo paciencia, digo, ya no ando en el espíritu, ando en la carne. Bueno, pues a lo mejor sí hay cosas que pulir o cosas que trabajar, pero tiene que haber, si está escrito así y no tenemos que sentirnos condenación, tiene que haber algo donde yo me apoye, donde yo me sustente, en este caso, para que en mi vida siempre haya gozo. Vale. Hay una imagen a la que voy a llegar. Por eso, escribir el texto, lo que os quiero compartir, ha resultado muy, muy fácil. Escribirlo. Entonces, a lo mejor ves que me atasco en una, no te preocupes. Intenta seguir la línea. Si no sigue la línea, te vas a quedar con la imagen, porque la voy a repetir 500.000 veces. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Si en tu vida no hay gozo, es mi razonamiento, no estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Vale? Claro, dicho así, es como una pedrada, porque sí hay muchos motivos para no sentir gozo. Gozo, alegría, ¿veis la carita esa que está puesta ahí? Equivocadamente, es lo que nosotros pensamos. El cristiano siempre tiene que tener una sonrisa puesta en su cara. Siempre tiene que estar contento, porque es fruto del Espíritu Santo, que es el que guía tu vida. Vale. Entonces, primero quiero desmontar esta mentira, y quería empezarlo así. Es mentira que el cristiano no pueda estar triste, que sería la contraposición al gozo. Pero a lo mejor el gozo del que está hablando, del Espíritu, es un gozo un poco más profundo, o basado en otras cosas, que sí es así. Ahora, en la Biblia encontramos pasajes. Mira Pablo. Pablo dice, parece que estamos tristes. Cuando dice que parece que estamos tristes, es que la gente les veía tristes, a los apóstoles. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Dice, ve, ya dice que están contentos, que no están tristes. No, pero al principio dice que parece que están tristes. Habría motivo para estar tristes. No te vale este versículo. Entonces, buscamos otros versículos. Y dice, y cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, vio la ciudad y lloró. Lloró. ¿Y quién? Jesús. Caramba, Jesús andaba en la carne. ¿Veis? Que sí se puede estar triste. Jesús, cuando vio Jerusalén, lloró. Algunos dicen que lloró porque se acercaba a Jerusalén. Él tenía un mensaje para Jerusalén y Jerusalén no iba a escucharle. Él tenía un mensaje para los judíos y los judíos no iban a escucharle. Él tenía un mensaje para los fariseos, para los escribas, para todos, y no iban a escucharle. Y lloró. A otros piensan que lloró porque sabía lo que le esperaba. Iba a su muerte. Entonces Jesús lloró porque Jesús estaba triste. Anda, y gozo, triste. Si miramos otro pasaje, dice, Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar como una magdalena cuando negó a Jesús. Triste. Estaba triste. No era triste, triste gozo. No, triste, tristísimo. Muy triste. Cuando murió Lázaro y Jesús se acercó a resucitar a Lázaro, dice que Jesús lloró. Triste. Estaba triste. Entonces, el cristiano puede estar triste. Sí puede estar triste. Pero, entonces, ¿eso quita el gozo? Claro. Bueno, puede ser muy elemental o muy básico. No tiene que quitar el gozo. No puede quitar el gozo. Partiendo de que Jesús lloró y Jesús estuvo triste. Y en el huerto de Getsemaní dice, es que estoy súper agobiado, estoy tan tristísimo, tan amargado. Jesús. Dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué gozo estamos hablando? ¿Qué hay que no puede quitarnos nunca nada más el gozo? Miraba canciones de niños y dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es... Digo, que... Y encima otra era, ponía merengue del gozo. Entonces tú escuchabas, era toda una alegría, venga, chunga, merengue del gozo. Yo iba a poner la canción para criticarla, pero no he podido ponerla, porque lo que dice la canción tiene razón. ¿Vale? Porque lo que dice la canción tiene razón. El cristiano, el que anda en el Espíritu, puede andar constantemente en gozo. Y puede andar constantemente en gozo a pesar de las tristezas. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. ¿Y qué hay aquí que yo no entiendo? ¿O qué hay que está chocando? Luego, para colmo, para darle un poco más ves y encuentras estos versículos. Dice, estén siempre contentos. Esto TLA, pero tampoco sé por qué he puesto las dos versiones. Digo, para ver si cambian. Y estad siempre gozosos, punto, versículo. Aquí lo tienes, 1 Tesalonicenses 5:16. Siempre. Y digo, la clave aquí está en el siempre, porque seguramente en el griego siempre quiere decir en algunos momentos, ¿vale? Cuando las cosas van bien, pues estás gozoso. Cuando no, siempre es siempre, de siempre, de siempre, de siempre. De siempre, de siempre. De, no importa lo que pase, de siempre. Siempre gozosos. Entonces, tiene que haber algo, una imagen, una idea, un concepto, una, algo que la Biblia nos va a aparecer para que tanto en el presente como en el futuro nosotros seamos personas con gozo. En estas fechas que hemos pasado, hemos visto gente muy gozosa en la televisión, con champán, porque les ha tocado la lotería. Luego, ahí lo celebran todos. Yo no sé muy bien eso, cómo va, si es que a todos les tocan millones o todos se alegran por todo, yo no sé. Pero ve gente que es súper gozosa porque, oye, que les ha tocado 20 euros, lo que se han jugado. Ayer mi suegro decía, hoy me han tocado 120 euros. Claro, no hemos preguntado cuánto ha jugado, este año menos. Pero la gente está gozosa por cosas que pasan que te traen gozo. Pero ese gozo es así, ¡boom! ¿No? Mira este pasaje que aparece la palabra gozo 3 veces. Y es un texto que Jesús está hablando y está diciendo el valor que tenemos nosotros para Dios. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que hace? La pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y vas a decir, bueno, ¿y esto para mí qué significa? ¿Qué significa? ¿O dónde puedo encontrar yo el gozo? ¿Sabes qué? De toda esta escena, lo que me llamó la atención a mí, la oveja. Y voy a decir la oveja porque miramos la fiesta que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, miramos el amor de Dios que va a buscar la oveja, miramos que Dios está gozoso por haber encontrado a la oveja, pero ¿hemos pensado alguna vez en la oveja? ¿Cómo se sentiría la oveja? Es que yo soy la oveja. ¿Y qué hace Jesús cuando encuentra a la oveja? ¿El pastor cuando encuentra a la oveja? ¿Le echa una bronca? Le regaña, le dice, mira, ya te lo dije. Una vez compartí que iba con un hombre en coche, íbamos los dos, este hombre así, un poco de carácter, un poco pesimista, y de repente una motorista se cae delante de nosotros. Él iba a seguir, no, para, parámonos, levantamos a la motorista y todo eso. ¿Qué hace este hombre? Le echa la bronca a la motorista. ¿Para qué sales en moto si las motos son muy peligrosas? Mira que está lloviendo, mira que... Digo, pero ¿qué haces? Si ya sabes, todo eso lo sabe, si lo sabe. Lo que necesita ahora es que le ayudemos a levantarse y a ver si está bien ella, si está bien la moto, si puede arrancar y seguir adelante. En vez de echar la bronca, nuestra tendencia es eso. ¿Qué hace el pastor cuando ve el cordero? Lo pone sobre sus hombros. Yo creo que mi gozo se sustentará siempre cuando entienda que lo que Jesús quiere es cogerme sobre sus hombros. Y entonces pensé en esta imagen. Un padre cogiendo a su hijo sobre sus hombros. ¿Y sabes qué vino a mi mente de imágenes de mi padre? lo a gusto que estaba yo en los hombros de mi padre y tocándole la calva a mi padre. Y cuando la gente me dice, ¿eres calvo? Sí, ya lo sé, si me veo en el espejo todos los días. Pero es que esta calva a mí me recuerda a mi padre y estoy muy orgulloso de mi calva, porque me recuerda a mi padre. Y cuando yo me dormía en la calva de mi padre, que estaba suavecita, y pasase lo que pasase, me daba igual lo que había debajo. Es que me daba igual. Si había charcos, pues que los pisase mi padre. Si estaba cansado, bueno, pues que, oye, yo estoy encima de mi padre, que se aguante, ¿no? Ya está. Entonces era como una tranquilidad absoluta. Y luego pensé las veces que yo llevaba a mis hijos en los hombros, y el mejor recuerdo es cuando notas que tu cabeza se empieza a mojar porque se le cae la baba de que tu hijo se ha dormido. Y dices, tú, qué asquerosidad. Pero sabes que para mí no era ninguna asquerosidad, porque yo estaba entendiendo que mi hijo estaba súper tranquilo. Y lo que pasaba alrededor no le importaba nada, porque estaba súper tranquilo. Entonces veo esta imagen. Mira, puede venir lo que sea. Puede venir lluvia, tormentas, como dice él. Puede la casa moverse. Puede venir la pobreza. Puede la ausencia de trabajo. Puede venir la muerte. Puede venir lo que sea, absolutamente lo que sea. Si nosotros cogemos esta imagen, somos las ovejas que estamos encima de Jesús, todo cambia. Porque quien camina es Jesús. Quien va a saltar el charco es Jesús. Quien va a ayudarnos, digamos, en la búsqueda de lo que necesitamos, es Jesús. Incluso Él va a notar si estamos tranquilos o intranquilos. Quizás hasta si me apuras, cuando estás orando, vas a orar, Él ya sabe lo que necesita, porque empiezas a moverte, que estoy... Él sabe, como nosotros sabíamos, o yo sabía acerca de mis hijos. En este texto que he leído aparece tres veces la palabra gozo. Jesús está gozoso de encontrarnos. Por eso es importante, cuando hablamos de relación personal con Jesús, no es relación con la iglesia, no es relación con los amigos. Si vienes porque viene tu mujer, si vienes porque viene tu marido, si vienes porque viene tus padres, si vienes porque te obligan y así te dejan jugar a la play esta tarde, si vienes por cualquier cosa así que no tenga, es que te estás perdiendo mucho, porque lo que realmente importa de ser creyente o de venir a la iglesia es entender que lo que Jesús quiere es una relación personal contigo, no con tus padres, contigo, no con tu mujer, contigo, no con tu marido, contigo. Entender eso permitirá que pase lo que pase, nosotros estemos gozosos. A veces tristes, pues sí, a veces tristes, pero gozosos. Porque sabemos que hay alguien que nos sustenta. Sabemos que hay alguien que nos sujeta. Sabemos que hay alguien sobre el que estamos apoyados. Pero mira, esta imagen es real. Y quiero que sepáis, este padre es real y este hijo es real. Jesús es real. Y a veces lo que nos cuesta, y con lo que yo peleo personalmente, es que pisamos mucho esta tierra, que no somos capaces de entender que de verdad lo que predicamos es verdad, que no es una mentira, que no es una invención para estar satisfechos, que yo no cuento esto, comparto esto para que te vayas feliz, ay, qué bien, qué frase más bonita, de que estamos en los hombros de Jesús, no, es que es real, es verdad, y eso puede cambiar muchísimas cosas. Porque entonces pasamos de un plano nuestro material de tocar lo que tocamos a empezar a creer aquellas cosas que nosotros no vemos, pero que son reales. Es como que empezamos a decir ya, la fe empieza a funcionar en nuestra propia vida. Yo de verdad estoy sentado a los hombros de Jesús. Y Jesús no está enfadado conmigo, está contento. Porque me ha encontrado, porque he decidido reconocer mis pecados, porque he decidido reconocer, mira, aquí hay una oveja descarriada, no como las otras que estaban bien. Yo necesito a Jesús. Pensando un poco en el futuro, Jesús dijo esta frase, porque esto es el presente, esto es real, es de ahora. O sea, pase lo que pase, quiero que sepas que puedes estar encima, a los hombros de Jesús. que lo que quiere Jesús es que te agarres de sus brazos, de sus propias manos. Y entonces es cuando yo iba a criticar estas canciones, el gozo del Señor mi fortaleza es, y la verdad es que el gozo del Señor mi fortaleza es, y empieza a hablar, porque tengo a Jesús, y es verdad, es que el gozo de estar encima, en los hombros de Jesús, es mi fortaleza. Pase lo que pase, yo sé que me van a sujetar. Pase lo que pase, yo sé quién va a saltar. Escuché una predicación acerca del gozo. Digo, voy a ver qué se les ha ocurrido a otros. Y hablaban de fortalezas. Y dice, fíjate que los seres humanos siempre construimos fortalezas en nuestras vidas para estar seguros. Y esa seguridad aporta gozo a nuestra vida. Y empezó a hablar sobre Jericó, que tenía una muralla grandísima, así una ciudad muy, 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 muy protegida y todo, todo, todo. ¿Cómo esas fortalezas no les sirvieron para nada? No les sirvieron para nada, porque en realidad no dejan de ser fortalezas hechas por los humanos, por los hombres. Entonces empiezas a pensar en mi fortaleza. Mira, quizás te has hecho una fortaleza que aporta gozo y tranquilidad a tu vida, que es el dinero. Dices, con todo mi esfuerzo he juntado todo este dinero que tengo en el banco. Mira, es que eso no vale para nada, porque hoy lo tienes, mañana no lo tienes. O puedes decir, mira, con todo mi amor me he construido una familia estable, firme y todos muy bien, muy bien, muy... Eso hoy está y mañana no está. O posiblemente has trabajado mucho y tienes tus amigos y eso es tu fortaleza y tu seguridad. Es que pasa lo mismo. Son cosas temporales. ¿Qué es eterno? ¿Qué es para siempre? Tu relación con Jesús. Pero para siempre, sí. Porque Jesús dice, mira, pensando en el futuro. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, tristeza. Y el mundo se alegrará porque dirá, mira, tu Jesús se ha muerto, ¿no? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque Jesús volverá. Y si no vuelve o no vuelve antes de que me toque a mí ir, tú irás. ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús? Entonces está hablando de que hay cosas para que mi gozo sea ahora real, estoy a los hombros de Jesús, y que en el futuro sea de verdad, porque voy a estar en la presencia de Jesús. Y ese Jesús vendrá. Y mira, si sigues leyendo este texto, Juan 16, compara este gozo con el gozo que siente una mujer después de dar a luz. Y dice, es que lo dice así, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Esto es real, no lo he sentido, pero lo he visto. O Maru es muy quejica, o realmente hay dolor real allí, ¿no? Ahora dice, no, que está la epidural. Bueno, antes. Pero fijaos si era el dolor fuerte de la mujer que va a dar a luz, cuando tuvo a Paula dolor. Marta, mucho dolor. Con Marcos entró. Y no era dolor, ni gritaba, ni nada. Levantaba la mano. ¡Epidural, epidural, epidural! ¡Epidural, epidural! Que antes de que le preguntase. Hay dolor, mucho dolor. Pero fíjate que siempre me llamaba la atención. Es que después de la luz, nacía el niño, se lo ponía y había desaparecido todo. Entonces te dan ganas de decir, ¿y para qué te quejas tanto? ¿Y dónde está el dolor? Desaparecido. Porque tienes, es como que el niño te quita absolutamente todo. Vale, con Dios pasa lo mismo. Con Dios pasa lo mismo. Y eso es lo que puede aportarnos gozo. ¿Por qué me atascaba en la predicación? ¿O por qué me atascaba a la hora de decir estas cosas? Porque os confieso que tengo que luchar para creerlo. Para no creerlo, para hacerlo mío. Tengo que luchar para hacerlo mío. Porque me cuesta sentir ese gozo. Decir, tengo a Dios, qué gozo, qué alegría, tengo a Dios. Y qué mal me va la vida, pero tengo a Dios. Yo no quiero estar triste, no tengo que estar triste. Estamos como tristes y tengo cara triste, pero en el fondo no estoy triste. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Y ese gozo de tener al niño a pesar de los dolores y las dificultades es lo que puede mantenernos, pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado en nuestras vidas. El gozo es un fruto del Espíritu. Porque el Espíritu es el que te convence de pecado y el que te acerca a Jesús. Y Jesús te da la seguridad de que en tu vida no te va a faltar de nada, absolutamente de nada. Dice estas cosas al final del texto, esto en la hoja que os dan, en la pequeñita, la hoja que os dan, viene para que lo leáis, para que, y os animo a que lo leáis, y en casa que lo podéis estudiar un poquito más. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, que no me quiero meter mucho más porque es otro fruto. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Estamos sobre los hombros de quien ha vencido al mundo. Y hay otra cosa que para mí es muy importante, para poder vivir con gozo. Y resulta que esa cosa la dijo Platón, aquí, Platón, ¿vale? Y cuando digo, ay, lo dijo Platón, qué importante, le dijo, pues sí, es lo que dice la Biblia desde el principio. Pero aquí lo ha dicho Platón, pues venga, hacerle todos casos. Dice, nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Es que nosotros sabemos que nada ocurre por casualidad. Nada, nada. Y lo bonito de la vida cristiana es entender que nosotros tenemos un propósito, que no estás aquí para ocupar un lugar, que tienes un propósito especial, específico, y ya como dije las semanas pasadas, has nacido para algo, mucho más que para solo vivir, pasar los días y pasar los días. Yo no sé si te pasa a ti, que te acuestas y dices, bueno, un día más. Qué triste, que no, un día más, no, que un día más. Vamos a ver el mañana, o piensa en el propósito con el que estás hecho. Vamos a seguir luchando por eso. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia es otro fruto. Las cosas no ocurren por casualidad. Y las cosas ocurren porque sirven para trabajar con nuestras propias vidas, por duras y por difíciles que sean. Y si somos inteligentes y sabemos que estamos a los hombros de Jesús, hay un propósito con todo eso, por difícil que sea la situación. En vez de tirar la toalla, en vez de quejarnos, buscamos. Pero no con tristeza, sino con el gozo de saber que hay una respuesta, que hay alguien que está saltando por nosotros. Y Pablo termina así, o habla así en Hechos, dice, pero que ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa en mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y Pablo dice, mira, todo me importa un pepino, con tal que acabe mi carrera, el propósito con el que Dios me ha hecho, con gozo. Y eso es lo que le importaba a Pablo. ¿Qué puede dar gozo a nuestra vida siempre? Mira, el saber que estamos al lado de Jesús, pero ya no al lado, sobre Jesús, como que Jesús te lleva en sus hombros. El saber también que no estamos siguiendo a un Jesús derrotado, sino un Jesús victorioso que vendrá. Y si no viene, iremos a Él. El saber también que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Y si en vez de verlo como desgracias, ¡ay, qué desgracia! ¡Ah, qué mala suerte tengo! ¡Mira estos! No, no. Que hay algo que Dios está puliendo en tu vida, que quiere pulir en tu propia vida. Aprende, vamos a aprender. Y dice, a lo mejor es la paciencia, pues paciencia. O a lo mejor es otra cosa. Pero, ¿sabes? Sabiendo que no estás solo. No es que te acompañen las personas, te acompaña Dios. Siempre. Entonces me marqué el reto y dijo, ahora, Andrés, tienes que resumir todo en una frase. Casi me sale un libro, ¿no? Siempre gozosos, porque sabemos que estamos sobre los hombros de Jesús. Y si no estás convencido de que estás sobre los hombros de Jesús, pregúntame, ¿y cómo se hace eso? Porque lo primero es reconocer que eres un pecador, que estás perdido, que estás a tu bola, que haces lo que quieres. Que no es así la vida cristiana, pero es que lo que Jesús te ofrece es mucho mejor que lo que tú planeas para tu propia vida. Siempre gozosos, porque sabemos que estamos sobre los hombros de Jesús. Porque sabemos que Él venció la prueba más grande, la muerte. Porque sabemos que no hay circunstancias sin propósito en nuestras vidas. Gozo es un estilo de vida, confiado, seguro y estable. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y escuchaba a alguien, ¿y qué aporta el cristianismo? Mira, aporta algo tan grande como esperanza. Que no te lo da nadie más. Esperanza. Pase lo que pase, gozosos. ¿Estáis gozosos? Claro que vais a decir ahora. No, os lo pregunto el domingo que viene. A ver qué tal la semana. Tenemos el tiempo de la Santa Cena, donde Jesús hablaba con los discípulos y aquí habló con los suyos más cercanos. Entonces, es como que hablaba. Si yo creo que si hubiese tenido WhatsApp o oportunidad de hablar uno a uno, Jesús hubiese tenido este tiempo uno a uno con cada uno. Mira, ahora lo que voy a hacer es celebrar con vosotros algo que cuando lo celebréis, recordéis que mi muerte en la cruz fue por vosotros. Fue para rescataros a cada uno de vosotros. Que no es un juego, que yo de verdad voy a morir, que el pan es real, yo soy real, voy a morir por cada uno de vosotros, porque quiero estar siempre con vosotros, porque quiero que vosotros estéis conmigo y porque quiero que haya una relación limpia y transparente entre Dios y nosotros, y cada uno de nosotros, como es desde el principio.